Yo quisiera compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón en esta semana, de cómo Dios quiere utilizar tu pasado para impulsarte a tu futuro. Suena un poco la película De Vuelta al Futuro, ¿no? Pero de verdad yo creo que es algo que es de parte de Dios para nosotros. Dios quiere usar tu pasado, sí, pero mi pasado, Rodo, que vos no conoces mi pasado criminal, ¿no? Dios quiere usar tu pasado para impulsarte a tu futuro. Y yo por muchos años confieso que he predicado de una forma incompleta sobre ese tema. Hace muchos años atrás, no sé, 7, 8 años atrás, no sé ni siquiera si Willy Roy estaba, cuando hablamos de eso, hicimos una serie en la iglesia que era serie Tiempos, que hablamos de cómo nos manejamos y cómo debemos lidiar con el pasado, el presente y el futuro. Y hablamos un poco de ese tema. Está en YouTube de la iglesia, por si quieren después chequear. Hablamos un poquito, ¿no? Sobre cómo de los únicos tres tiempos, pasado, presente y futuro, el único que podemos tomar acción es el día de hoy. ¿Sí o no? No hay cómo arreglar el pasado y no hay cómo vivir el futuro. Lamentablemente, para nosotros los ansiosos, no hay forma de vivirlo. Entonces, el único de los tres tiempos, pasado, presente y futuro, que uno puede manejarse es el presente. Sin embargo, a veces nos quedamos atrapados al pasado, ya sea por amargura, por frustración, por decepciones, etc. Y a veces nos quedamos también atrapados al futuro por nuestra ansiedad de vivirlo. Gracias, Mili. Entonces, muchas veces no vivimos el presente, ya sea por no saber manejarnos entre los tres tiempos. ¿Se entiende? Bueno, de eso hablamos ya hace unos 8 años. Pero Dios me hizo entender que lo que ministrábamos en cierta manera estaba un poco, no te digo equivocado, pero incompleto. Es una forma educada de decir que estaba equivocado. No, mentira. Estaba incompleto porque, ¿qué pasa? A veces cuando hablamos de pasado, solemos tener dos actitudes. Unos tratan de olvidarse, ¿no? Ay, no, por Dios, en mi pasado, no, de ninguna manera quiero volver. Viví cosas tan feas que no, se aferra a las palabras del Pablo, ¿no? Olvidándome lo que queda atrás, avanzo hacia la meta. Por Dios, 2024, 25, 26, no quiero recordar 2020, 1981, 1985, no quiero. Pasado ya está, ya fue. Y en parte eso es bíblico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Chalen conmigo, están con sueño, ¿sí o no? Sí, pero en parte. Porque la Biblia también dice, quiero traer a memoria, quiero recordar las cosas que me dan esperanza. ¿Por qué cenamos? No a la noche, el choripán. ¿Por qué cenamos acá en la iglesia? Incluso hoy nos tocaría cenar, pero su pastora está vieja y se olvidó algunas cosas de la iglesia. Así que vamos a cenar el domingo que viene. Pero ella estaba medio culpada, se sentía culpable. Así que digan, Anita, te perdonamos. Vamos, 1, 2, 3. Anita, te perdonamos. Bien, bueno, cenamos el domingo que viene. Pero ¿por qué Jesús nos incentivó y nos enseñó a cenar en la iglesia? Para recordar de lo que Él hizo. El salmista oraba, Señor, no quiero olvidarme de ninguno de tus beneficios. Entonces, en la Biblia encontramos lugar para el pasado, tanto para olvidarse, cuanto para recordar. Y por muchos y muchos años yo predicaba respecto, bueno, la parte fea, olvidamos, y la parte buena, recordamos. Pero eso no es 100% bíblico. Porque yo creo de todo mi corazón que Dios quiere usar la parte fea de nuestro pasado para impulsarnos a nuestro futuro. Algunos están como, y bueno, ¿y cómo sucede eso, Rodo? ¿No? Porque yo solo quiero olvidarme de mi pasado. Dios es tan, pero tan creativo y tan increíble que Él tiene total capacidad de agarrar este pasado que te da vergüenza, que es, uy, por Dios, que alguien descubra lo que yo hice, ¿no? Este pasado que te da vergüenza, este pasado que a veces te da enojo, que te da frustración, Dios tiene el poder de usar este pasado, desastroso como sea, con la familia que te tocó, con las desilusiones amorosas que tuviste, con la economía que te tocó, en el país que te tocó, de la forma que te tocó. Dios tiene el poder de convertir este pasado en algo bueno y de impulsarte a vos, a tu futuro, a través de tu pasado. Suena muy loco, y lo es, pero es bíblico. Y yo te quiero probar que eso es bíblico. La Biblia muestra la historia de algunos personajes que vivieron exactamente eso. Y si vos y yo nos aferramos a solo, bueno, voy a recordar las cosas buenas y las cosas malas, me trato de olvidar y pa' adelante. Este pa' adelante va a ser medio cojo. No vamos a ser impulsados por Dios a la velocidad y al propósito más acertado de Dios para nuestras vidas, si no aprendemos a sacar el jugo del pasado. En portugués hay un dicho popular que me encanta que dice que si la vida te da limones, hazte una limonada. ¿No? De igual manera, yo creo que es parte del propósito de Dios tomar los limones que la vida te dio y hacer con eso una limonada. Dios es especialista en hacerlo. Pero vos y yo tenemos que tener otra actitud, porque muchos de nosotros vivimos cosas tan heavy en el pasado que nuestra actitud es como, no, viste que hay gente que vivieron traumas tan fuertes que se olvidan, que cuando vos mencionás a la persona como que le cuesta recordar, como que barrió eso bajo la alfombra, porque no quiere tocar, está en el suétano de la casa junto con la suegra ahí, perdido. ¿Me entendés? Porque no quiere hablar del tema, no quiere tocar el tema, no quiere recordar. ¿Por qué? Porque duele. Todavía no está sanado. Dios me libre de recordar esta deuda. Dios me libre de recordar este divorcio. Dios me libre de recordar esta etapa de mi vida. Aquel empleo, aquel tío, aquella situación, aquel abuso, aquella violencia. Dios me libre. Pero Dios quiere, no es que Dios te quiere torturar de que vos estés recordando tu pasado malo. Dios quiere que dejes de huir de Él, dejes de esconderte de Él, para sanar tu corazón y que vos puedas ser de bendición a otras personas. ¿Quién mejor que una mujer que perdió los hijos chiquitos al cáncer para traer consolación a otra mujer que perdió los hijos chiquitos al cáncer? ¿Quién mejor que un hombre que fue abandonado por el papá o que sufrió violencia por su papá para ser sanado por Dios, recibir más de la paternidad de Dios que no la tuvo de su papá natural, y ser un papá a otros, no solo de forma natural, sino de espiritual? ¿Me siguen o no? ¿Quién puede traer mejor consuelo a una chica que sufrió un abuso sexual de una otra chica que cuando era chica también sufrió abuso sexual, pero conoció a Jesús, fue sanada, supo perdonar, supo recibir de Dios la autoestima que le corresponde para poder traer consuelo a otra mujer? Nadie va a tener más empatía que esta mujer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Supo relacionarse con su pasado. En lugar de una forma desesperada huir de él y tratar de olvidarlo en el sentido de, ay, no, me duele pensar, no quiero ni siquiera pensar. Trato de llevar eso a un lugar en mi mente a nivel de irrelevancia total. ¿Por qué? Porque me duele. Dios no quiere que vos llegues a este lugar. Tu pasado nunca lo vas a olvidar por completo. Pero viste que hay niveles de herida. Hay heridas que vos te topas y dices, qué dolor. Y listo, a los 5 minutos ya te olvidaste. Y hay otras heridas que llevan tiempo en cicatrizarse. ¿Sí o no? Yo cuando era un poco menos joven de lo que soy hoy, bastante menos años como joven, yo tenía, no sé, 20 y pico. Me monté en un skate en Brasil, porque hace muchos kilos atrás yo andaba en skate, y bajé una pendiente en una madrugada de un sábado a un domingo, estaba ahí con los jóvenes, salimos de la iglesia y íbamos a jugar el fútbol en un parque allá en la ciudad de Curitiba, y había una pendiente así, y era como mano doble, ¿viste? Y entre las dos había como estas tortuguitas ahí de cemento, ¿no? Para diferenciar el sentido de la vía. Y yo me metí en skate y unos amigos locos, mi cuñado, para mí que quería matarme antes de que yo me casara con su hermana, estaba filmando en el auto y yo bajé con el skate y después de, no sé, unos 100 metros, el skate como que ganó velocidad porque era una pendiente así de loco y yo ya no podía pasarme de un carril a otro porque estas tortuguitas que había en el medio pasaban así muy rápido y yo ya veía como una línea continua y pensé, ok, ¿ahora qué hago? Porque necesitaba hacerlo para disminuir un poquito la velocidad y ya no había forma de hacer. Yo de ansioso, en lugar de pensar bien y tirarme por lo menos en el césped que estaba al costado, salté del skate para intentar correr, pero claramente estaba a una velocidad que ni el recordista mundial lograba correr. Me tocó solo pisar una pisada y como un queso rallado, ¿no?, al piso. Me gané una cicatriz acá que todos piensan que yo me operé de, ¿cómo es?, de apendicitis, pero no, fue el skate, ¿no? Gente, eso tardó mucho tiempo en cicatrizar, porque yo debería haber tomado puntos y no tomé. Encima, un mes después me fui a surfear en Floripa y usaba esta ropa de neopren para el frío, ¿viste? Y se pegó acá a la cicatriz que estaba a la hora de sacar, era como, estaba sacando mi alma, ¿no? Y volvió a abrir. Bueno, hasta el día de hoy tengo una cicatriz. Para tener historias para contar a mis nietos. Que peleé con un cocodrilo, algo así le voy a contar, ¿no? Pero esta cicatriz hoy la tengo acá. Yo la toco, no me duele absolutamente nada. Y te puedo contar, teníamos filmado eso. Perdimos en algún lado, podría meter eso en YouTube. Seguramente monetizaría y podría vivir y jubilarme con eso, ¿no? pero tengo el recuerdo, tengo la cicatriz, pero ya no me duele. ¿Me entendés? Pero por mucho tiempo era como, si alguien me tocara, yo decía, pero te mato, no me toques, porque me duele. ¿Me entendés? Hay heridas en nuestra alma que todavía, por más que vos digas, no, pero eso pasó allá cuando Brasil ganó un mundial. Ni siquiera vieron, ¿no? Hace mucho. Y vos decís, bueno, pasó hace mucho, pero si eso no está resuelto dentro tuyo todavía, duele. Y nuestra actitud con nuestro pasado no puede ser de huir o simplemente barrer bajo la alfombra, sino encararlo de frente, aunque duela, para permitir que Dios nos sane por completo, nos enseñe, nos regañe, para que también tengamos otra actitud hacia nuestro pasado. ¿Amén? Veo un personaje en la Biblia que lo vivió de una forma muy práctica. Jacob era hermano de Saúl y desde el vientre peleaban. Viste que siempre entre los hermanos hay como que una pelea, ¿sí o no? Cuando es de otro sexo parece que baja un poquito. Pero cuando es del mismo sexo, la cosa como que se fortalece, ¿no? Y ahí tenía Saúl y Jacob peleaban. Jacob era el más grande, Saúl era el más grande, Jacob era el más nuevo, el más joven, pero ellos desde el vientre peleaban. Tanto es así que la mamá dijo, ¿qué pasa acá adentro? Un MMA en mi panza, ¿no? Y ella se puso a orar a Dios y Dios dijo, hay dos naciones adentro tuyo. El más grande va a servir al más pequeño, al menor. Y así sucedió. ¿Y qué pasa? Había el derecho a la primogenitura. Estuve ensayando eso frente al espejo para decir así, primogenitura como si fuera un trabalenguas, ¿no? Ya lo dije bien una vez, así que se queda una vez sola. No voy a regar mi mente. ¿Y qué era este derecho? Que yo ya dije bien una vez. Este derecho era el derecho del hermano mayor. Él ganaba incluso una parte de la herencia del papá más grande que del hermano menor. Y un hermoso día, Saúl fue a cazar, Jacob era un vago, estaba en casa, mirando el gran hermano con la mamá, ahí sentado en el sillón, no hacía nada. La Biblia dice que era un hombre tranquilo, de casa, era una forma muy, ¿no?, muy suave de decir que era medio vago, no hacía nada, no estudiaba, no trabajaba, ¿no? Sin embargo, Saúl salió a cazar y volvió con hambre. Y ustedes conocen la historia, Jacob tenía un plato de lenteja y el olor como que, ¿viste este día que vos llegás en casa, estás muerto y dices, ay, hoy yo me endeudo, pero pido un pedido, ya en camino a casa porque tengo una lija brutal? Y Saúl estaba así. Y cuando llega a casa y ve el plato de lenteja, dice, ay, por amor a Dios, dámelo. Y Jacob, muy vivo, muy astuto, dice, bueno, hacemos un acuerdo, dame tu derecho del hermano mayor y yo a cambio te doy el plato. Y fíjate qué exagerado era Saúl, ¿no? Claramente no ayunaba. ¿Sabes de qué me sirve el derecho del hermano más grande si me muero de hambre? No se iba a morir de hambre. Deja de ser vago y hacer cocinar algo, cualquier cosa, ¿no? Pero a cambio del placer inmediato comprometió algo que incluso era una herencia espiritual más allá de la plata que podía llegar a ganar del papá como herencia. Y digo, bueno, está bien, tómatelo, es tuya, quédate con la parte de la herencia todavía, papá sigue vivo, va a tardar en morir, dame ahora, yo quiero comer. Y por un plato de comida dice la Biblia que él menospreció la herencia. Y esa es una otra prédica para nuestro día sobre no desperdiciar la herencia que Dios tiene para nosotros. Pero básicamente él tiró a la basura todo lo que venía de Dios. Y después a la hora de que su papá ya estaba viejo, la Biblia dice que Saúl era medio uli, medio peludo, así, macho, ¿no? Y dice la Biblia que Jacob era medio pipe, que no tenía un pelo, ¿no? Que se depilaba. Y básicamente Jacob lo que hizo para engañar a su papá, que ya estaba ciego, puso piel de animales y se presentó al papá como si fuera Saúl. Y fíjate que la mamá era la que estaba liderando toda la mentira, porque la mamá prefería a Jacob. Y lo instruyó en detalle de cómo hacerlo. Y el papá dijo, cieguito, ¿no? Dijo, es raro, yo escucho la voz de uno, pero la piel es de otro. Así que bueno, bendijo a Jacob en lugar de Saúl. Así, pero no era lo mismo vender el derecho de hermano mayor a la bendición del padre. No, eran dos cosas diferentes. Una se trataba de un aspecto natural de la herencia del papá, del derecho de llevar el liderazgo de la familia. Incluía también responsabilidades, por supuesto, pero eso incluía más que nada la parte más natural de la cosa. ¿Okay? La bendición del papá ya era algo más profético, era algo espiritual. Pero ya al ver menospreciado la herencia natural, Jacob fue más rápido que Saúl y con la ayuda de la mamá hizo con que el papá lo bendijera. Está bien dicho. Bueno. Y el papá oró y bendijo a su hijo. Y cuando llegó el otro, dijo, bueno, para vos no quedó nada. Tu hermano te robó de vuelta. Y dice la Biblia que Saúl se enojó tanto, tanto que dijo, bueno, mi papá ya está a punto de morirse. Pero ni bien se muera, lo mato. La mamá oyó, se preocupó, el hijito preferido, trató de instruirlo, se fue a la casa de un tío, muy lejos de ahí, y estuvo 20 años alejado de su tierra donde vivía. Y dice la Biblia, y en ese tiempo, bueno, todo lo que pasó con Jacob en la tierra de su tío Labán, fue básicamente lo que la Biblia llama la ley de lo que uno siembra, cosecha. Hoy hablamos mucho, sobre todo en el aspecto político, de la desigualdad, ¿no? Pero casi nunca se habla de la desigualdad de lo que se siembra. Y a veces absorbemos pensamientos así, y con Dios es lo mismo. Bueno, Jacob fue un engañador, de hecho su nombre significa eso, ¿no? Y él después pasó a ser engañado. Su tío Labán hizo con él exactamente lo mismo que él había hecho a su hermano. Ley de la siembra y cosecha, no hay cómo evitar. Y después de 20 años, habían pasado 2 décadas, él decide huir del lugar donde está con su tío Labán y pasa a volver a su tierra. Pero cuando vuelve a su tierra y está en camino, se entera de que su hermano, Saúl, que quería matarlo, viene por él junto a 400 hombres. Imagínate la noticia, ¿no? Bueno, Jacob, ¿sabes quién está en camino? Tu hermano. Te extraña tanto que trajo 400 hombres para asegurarte de que te vas a dar un abrazo bastante apretado. Jacob en este momento se desesperó. Y dice la Biblia que pasó la noche en oración peleando con Dios. Y al día siguiente empezó a enviar regalos por delante para ver si minimizaba un poquito el enojo del hermano. Pero me llama mucho la atención la actitud de Jacob de no huir más de su pasado. Es decir, ahora mi hermano viene en contra mío, yo ya huí de él, ya huí de mi tío, ahora basta de huir. Voy a dejar de huir. Voy a hacerme cargo. Lo que yo hice con él no fue correcto. Le mentí, lo engañé. Ahora estoy rendido a la realidad. No sé lo que va a suceder. Viste que al igual que Sadrach, Mesach y Abednego no aceptaron postrarse ante la estatua. Ellos dijeron, mira, que Dios tiene el poder de guardarme del fuego, ya lo sé. Si lo va a hacer, ni idea. Pero una cosa sepa, oh rey, no nos vamos a postrarnos. De igual manera, Jacob dijo, ¿sabes qué? Basta de huir. Yo huí de mi tío, yo huí de mi hermano, ya pasaron 20 años. Ahora yo estoy entregado a lo que venga. Si mi hermano me va a matar, que sea. Pero yo voy a dejar de huir. Y de igual manera yo creo que hay un aprendizaje para nosotros. Dejar de huir de nuestro pasado. Dejar de encararlo de frente. Sin miedo. Decir, Dios, yo voy a hacer lo que es correcto, cueste lo que cueste. ¿Cuántas historias yo escuché de personas que eran inconversas, hicieron cosas brutales, crímenes realmente cometieron? Y después de un tiempo, cuando se convirtieron, fueron por sí solos a una comisaría a decir, mira, yo robé, yo estafé, yo maté, qué sé yo, métame en la cárcel. Porque yo vine a confesar lo que hice. Entonces, wow. El policía debe como que, what? La gente huye, la gente esconde, la gente miente, la gente se aferra a un abogado. Pero cuando vos realmente tenés un encuentro personal con Jesús, ya no tenés miedo ni de tu pasado, ni de tu presente, y mucho menos de tu futuro. Porque sabes que tu pasado fue redimido, tu presente está en las manos de Dios y tu futuro ya está asegurado por Dios. No tenés que temer los tiempos, ya sea cualquiera de los tres. Y en este momento, cuando se encuentran, dice la Biblia que Jacob se postró delante de su hermano. Y eso quebró el corazón de Saúl. Y dice la Biblia que ellos se abrazaron, se perdonaron. Y dijo, ¿por qué me enviaste tantos regalos? Yo ya tengo muchas cosas. Era otra charla. Ya no era una charla de uno con el otro, de dámelo, este es mío, me pertenece. Era, bueno, yo quiero estar bien con vos. Las cosas materiales no es lo más importante. Necesitó 20 años Jacob para entender lo que había sembrado en la vida de su hermano. No estaba bien. Y Dios puso un tío bastante codito, ¿no?, llamado Labán, para hacerlo cosechar lo que él había sembrado y transformar su carácter, para después proporcionar un reencuentro familiar, sanador, un encuentro muy emocionante. Y te digo una cosa, Esaú y Jacob no fueron los únicos que supieron arreglar el pasado. La Biblia muestra un jovencito llamado José, ustedes ya lo conocen. Y José tiene 4 etapas en su vida que me gustaría charlar de forma prolija con vos, que para mí muestra 4 momentos distintos de Dios en su vida. La Biblia dice que José era el hermano favorito entre varios hermanos. El favorito, el preferido del papá, el protegido, el que cuando hacía, metía la pata, el papá decía, no, pero déjalo, es chiquito. Y cuando ya estaba un poco más grande, metía la pata, el papá decía, no, pero déjalo, no sabe bien, está todo bien. El papá lo protegía, era el favorito del papá. Y eso provocó en los hermanos celos. Y yo te quiero ayudar a entender que José, ojo, quizás el día que yo vaya al cielo, José me va a retar de hablar así de él. Pero yo veo en la Biblia un José antes de todo lo que le sucedió y otro José después. No me parece que José era tan santo y tan íntegro cuando estaba en esta etapa de la casa de los papás. Fue algo que aprendió. Si la Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, imagínate José. Tenía que aprender y tenía que aprender sufriendo. Porque la Biblia muestra que él era el hijo preferido del papá, el hijo favorito del papá. Y provocaba a los hermanos. Porque dice la Biblia que cuando salían y los hermanos metían la pata, volvía a la casa y contaba a los papás. Alfredo hizo tal cosa. Sammy también y Pipe también, papá. Yo no hice nada, pero ellos sí hicieron. José era este hermano. Que yo decía, no, pero pendejo, salí de acá. ¿No? José era este hermano. Y dice la Biblia que el papá un día le regaló a José una ropa de colores especial. Y no dice la Biblia que regaló nada a los demás. Y José desfilaba con la ropa delante de los hermanos. Como, vos estás ahí con esta remera de Peñarol y yo estoy acá con la remera de papá. ¿No? Y desfilaba porque la ropa en la Biblia, la tipología bíblica de ropa, es nuestra condición ante Dios. Y en este momento esta ropa para José significaba su posición privilegiada en la familia. Era una forma de decir sin palabras a los hermanos, yo soy el favorito. El papá me quiere a mí y el papá no te quiere a vos. Y era una falta de empatía absoluta con el rechazo de los hermanos. ¿Me explico? Y dice la Biblia que José tiene un sueño. Y básicamente, para hacer la corta porque ustedes ya conocen la historia, básicamente el sueño decía que José iba a reinar sobre sus hermanos. Gente, con este contexto, José va y cuenta a los hermanos. Es la parte que va a decir, no era tan ingenuo así. Podía ser medio tarado, pero no tanto. Claramente estaba provocando a los hermanos. Y los hermanos actúan mal. Y dice la Biblia que de este punto en adelante ya no le podían hablar de forma pacífica. Ay, José tenía otro sueño. ¿Y qué es lo que hace? Va a contar de vuelta a los hermanos. Esta es la parte que va a decir, no, para. La primera te doy el beneficio de la duda. La segunda, no, dale, José, ya está. Vos estás clara, visiblemente provocando a tus hermanos. Chicos, vengan, tuve otro sueño. Recuerdo que ya tuve un sueño que iba a reinar sobre ustedes, ¿no? Ahora yo tuve un otro sueño y vuelve a contar de vuelta. Y dice que incluso el papá, que era el que le protegía, el favorito, el papá lo increpó. Por el sueño, y dice la Biblia, por la forma en que contaba el sueño. La Biblia se lo dice, por la forma como que contaba el sueño. Entonces no era solo el sueño, era la forma de... Yo voy a reinar sobre ustedes. Y había en José, dulce inocencia de José, ¿no? Que yo voy a reinar sobre ustedes. Y sí, iba a reinar sobre él, pero para salvarlos, para ayudarlos. Y hasta que eso sucediera, mi amigo, tenés una novela mexicana por delante. Pero vos ves que el carácter de José era dudoso, ¿sí o no? No le importaba el rechazo de los hermanos, se comparaba, se agrandaba, contaba la cosa con ventaja. Y un día el papá dice, mira, tus hermanos, solo por el escenario vos ya ves la protección del papá, ¿no? Tus hermanos están allá laburando. Vos estás acá al pedo en casa, ¿no? Estás al pepe. Andate allá a ver cómo están tus hermanos. Y José va. Gente, ya está el escenario familiar recontra claro, la ropita favorita. Este es el momento que José debería ir con cualquier ropa, menos la ropa de colores. Pero ¿qué es lo que José hace? Va a su placar. Abre y dice, esta no, es esta la que yo quiero. La ropa ahí, porque quiero provocarlos un cachito más. ¿Me entendés? Y se puso la ropa, se miró al espejo y dijo, ahora sí, estoy con pinta de hermano favorito. Voy a ver estos desgraciados que están ahí trabajando afuera. Y fue. Y dice la verdad que de lejos los hermanos lo miraron, porque brillaba su luz de hijo favorito, ¿no? Y ustedes ya saben la historia, los hermanos básicamente lo atrapan, imagino que lo pegaron también, lo dejaron tirado en una cisterna y después lo vendieron como esclavo a una caravana que se iba a Egipto. Y los hermanos agarraron la ropa de José. Me llama mucho la atención que no se contentaron en venderlo con la ropa. Sacaron la ropa. Era una forma de decir, ahora ya no sos más el favorito. Agarraron su ropa, la mezclaron con sangre y presentaron al papá para decir, y quizás una bestia. No encontramos a José, no lo vimos, pero en camino nos encontramos con eso. Capaz que alguna bestia lo mató. Y en cierta manera había algo profético en eso. Ropa, como yo dije, habla de nuestra condición ante Dios. Y la ropa del hijo favorito con sangre representaba una muerte que en realidad naturalmente no sucedió porque era una mentira de los hermanos, pero proféticamente era algo que estaba sucediendo. En el exacto momento donde lo venden a José y sucede eso, esta ropa con sangre significa, sí, la muerte de José como el hijo favorito, porque ya no estaba más en su contexto familiar. Ya no estaba con los beneficios del hijo preferido del papá que lo protege y le da mimos y todo. Ahora, en lugar de eso, la visión, la gran visión que José tenía era de la cola de un camello, de un caballo, de un burro delante de él, mientras tiraba pedos y caminaba él detrás así como un esclavo rumbo a Egipto. El escenario cambió. Entonces, la ropa de José fue usada por las manos de otras personas para contarle una mentira sobre él. Y este escenario volvería a repetirse a futuro. Cuando llega a Egipto, José es vendido como esclavo. Y hay detalles que se nos pasan de largo, ¿no? Porque algo que me admira muchísimo en José es su capacidad de seguir sirviendo a los demás a pesar de sus problemas. ¿Cuántas personas a veces están en la iglesia y dicen, ah, me encantaría abrir un GBO? Sí. Yo no estuviera el quilombo que tengo en mi vida. Mira mi situación, mira mi matrimonio, mira mi salud, mira mi vida financiera, mira el problema que yo estoy. Yo no estoy en condición de cuidar a nadie. Yo necesito ser cuidado. Ahora metí el cuchillo, José podría aferrarse a eso, pero José fue comprado. Y gente, José no fue comprado por cualquier persona. José fue comprado por Potifar, que era un oficial, alguien de autoridad en Egipto. Imagínate vos siendo un comprador de esclavos. ¿Quién vas a comprar? ¿Un esclavo que está con cara de mal humor o un esclavo que está con una sonrisa como una actitud de comprame a mí que vas a hacer un buen trabajo porque te voy a servir bien? ¿Me explico? José seguro no le gustó la visión del caballo, de la cola del caballo, no yendo al Egipto y él como esclavo detrás del caballo pensando ¿dónde estoy yendo? ¿No? ¿Qué va a suceder de mi vida? Pero la actitud de José siempre fue una actitud de servir a los demás. Y luego de pasar a ser comprado por Potifar, mira el valor, como rapidísimo Dios está permitiendo situaciones. Yo no estoy diciendo que Dios está haciendo, ¿ok? Hay que diferenciar. Dios no está haciendo eso, pero Dios permitió estas cosas sucederen en la vida de José para que José pudiera saber su valor en Dios. Porque de ser el hijo favorito del papá, fue el hermano abandonado, rechazado y vendido. Llega a Egipto, es revendido. O sea, lo compraron por cualquier cosa para después poder tener ganancia. Imagínate que te venden. ¿Está mal, sí o no? Pero peor ser revendido después. ¿Sí o no? Fue lo que sucedió a José. Y José, cuando va a la casa de Potifar, sirve con excelencia, ayuda. Tanto es así que la Biblia dice que Potifar no se encargaba de nada más. ¿Viste estos empleados que hacen lo mínimo posible? Sí, bueno, vamos a entregar un paquete en Correos Argentinos. Y está esta señora con la cara próxima, con la cara de quería estar en Dubái, estoy acá trabajando, ¿no? Y te hace las cosas de mal humor, con malas ganas. Y vos decís, ay, por Dios, señora, renuncia si no querés trabajar. Nadie es obligado a bancar a esta cara de mal humor, ¿no? No era así. José era al revés. José hacía más de lo que le era pedido. Porque en José había una actitud de servir al prójimo a pesar de que no le gustaba su situación en el lugar donde estaba. Entonces, así que la Biblia dice que Potifar no se preocupaba de nada. José se quedó como el encargado de toda la casa, de todo, absolutamente todo. Hasta que la esposa de Potifar, que no me imagino que era fea, empezó a tirarse. Josécito, necesito una toalla para el baño, tráemela. Josécito, haceme un masaje que me duele la espalda. Josécito, y empezó a tirarse sobre José. Y José en un momento la increpó, dijo, mira, tu marido me encargó de todo. Lo único que me dijo es que vos ni se me ocurriera, ¿ok? creo que capaz ya conocía a la esposa, porque no hacía falta aclarar, ¿no? Pero si lo aclaró, capaz que ya conocía a la esposa que tenía. Y la mujer siguió insistiendo. Y llegó un punto que la mujer trató de agarrarlo de cualquier manera, insistió tanto que José huyó. Lo que me muestra que está bien, hay el momento de increpar, decir no, pero hay el momento de correr. José no corrió de ella. Yo no creo que la mujer tenía fuerza física para obligarlo a tener relaciones con ella. José huyó de él. Seguramente era una mujer muy linda. Seguramente. José estaba tentado. Y José podría ceder. Decir, ah, bueno, tantas injusticias ya me pasaron. Ya me vendieron. Ya me vine como esclavo. Yo no elegí estar acá. No hice nada mal para estar acá. Por lo menos un permitido voy a permitir. ¿Me entendés? José podría haber negociado. Seguramente había demonios ahí sugiriendo la tentación a José. Date un gustito. ¿Qué estás haciendo acá? Pero José no se mantuvo firme y salió corriendo. Y cuando la mujer se dio cuenta, imagínate el nivel de, ¿no? De venir, José, que te quiero. Era algo con fuego, con poder. Porque la mujer incluso tenía su ropa, en su capa, en su mano, su túnica. Y la Biblia dice que cuando ella se dio cuenta que tenía la ropa, empezó a gritar como si él hubiera violado a ella. Y ella inventó un cuento chino, inventó una mentira. Y se lo mostró a los empleados de la casa. Ah, mira, este esclavo hebreo que mi marido trajo, me quiso violar sexualmente. Yo empecé a gritar y él salió corriendo y mira, tengo su ropa. Y capaz que alguien lo miró corriendo y capaz que pensaron, creyeron, no sé. Se dio que el marido vuelve a casa, le cuenta la historia. Bueno, José, cárcel. Va a la cárcel. Ahora imagínate la vida emocional de José ingresando a la cárcel. Bueno, vendido, revendido, sirvo como esclavo, me compro como esclavo, tengo una buena actitud como esclavo, sirvo a mi señor, inventan una mentira más y estoy ahora en la cárcel. No bastará ser rechazado, vendido, revendido, esclavo. Y ahora, por una mentira, estoy de vuelta acá. Pero de vuelta, la ropa de José en las manos equivocadas con otra mentira que hablaba sobre él. Primero fue su ropa con sangre al papá, que decía que él estaba muerto y él estaba vivo, y después era la ropa de él en las manos de esta mujer loca, diciendo es un adúltero, es un pervertido sexual que me quiso violar. Otra mentira, y José está en la cárcel a raíz de eso. Y José en la cárcel, no sé vos, si fuera yo me amargaba. O sea, bueno, hasta acá vine, hasta acá llegué, ahora me amargo, estoy acá en la celda, hago lo mínimo posible, y listo, tendríamos ahí rodo muerto en la cárcel. Pero José no, José, ¿y qué necesitan? Necesitan ayuda, necesitan servir a los demás, la comida, cocinar, limpiar, ¿qué se necesita? Limpiar el baño, voy. Y José, la misma actitud, independiente del quilombo que estaba viviendo, la mantuvo. Mirá el nivel de fidelidad de José. Y dice la Biblia que al igual que le pasó con Potifar, estaba en la cárcel. Dice la Biblia que Dios estaba con él. Es gracioso eso, ¿no? Pero ¿cómo Dios está con él? Suena un poco contradictorio a nuestra cabeza humana. El tipo es vendido, rechazado, revendido, esclavo. Le acusan de algo que no lo hizo. Está en la cárcel. Y Dios estaba con él. Sí, bueno, Dios está con él. ¿Pero en dónde? Que no lo veo. Pero José mantuvo una actitud de servicio a los demás. Y de servicio y de fidelidad a Dios. De la misma manera que pasaba en la casa de Potifar, de que Potifar no se encargaba de nada. En la cárcel, el líder de la cárcel no se encargaba de nada. José hacía todo. No sé cuáles actividades exactamente había, pero José estaba liderando, José estaba sirviendo, José estaba dando frutos en el lugar donde estaba. Mucha gente dice, ah, yo no doy frutos donde estoy porque no me dieron oportunidades. El cristiano amargando con A mayúscula, ¿no? El día que me den oportunidades, voy a dar frutos. José, la oportunidad que le dieron era cárcel. Y de ahí agarró los limones y hizo una limonada. ¿Me explico? Y él siguió fiel. Y bueno, ustedes ya saben la historia. Después pasaron los años, vinieron dos empleados de Faraón. Y dice la Biblia que José se dio cuenta de que ellos no estaban bien. Gente, eso habla mucho de la condición de José. José estaba atento a la gente a su alrededor. Estaba pendiente de ellos. Quería servirles, quería ayudarles. Y uno dice, no, es que tuve un sueño. En este momento José puede decir, no, olvídate, sueño. Yo ya tuve un sueño que iba a reinar sobre mis hermanos. Aquellos desgraciados me vendieron. Mirá dónde vine a parar. Esta loca de esta esposa de Potifar me tiró acá y de acá me voy a morir. Y nadie va a saber de nada de este sueño, cualquier cosa. Así que olvídate tu sueño. José, si estuviera amargado, podría haber tenido esta actitud, ¿sí o no? Pero José, sin embargo, digo,
dice la Biblia que él, mirando a los demás, percibió, se dio cuenta que ellos no estaban bien y preguntó, ¿qué te pasa? No, contame el sueño. Y la Biblia muestra a José fluyendo en los dones espirituales, orándole a Dios, consultándole a Dios. Y José tiene una revelación de parte de Dios para ayudar a los demás. Y dice, bueno, vos en 3 días te matan, vos en 3 días te van a perdonar y vas a volver. Pero José no es tonto. En este momento cuando dice a este, vas a volver, pero recordá de mí cuando salgas de acá, porque yo estoy acá de forma injusta. Por supuesto, José no quería estar en la cárcel. Sin embargo, José no eligió el camino más fácil. ¿Cuál era el camino más fácil? ¿No era él el que se encargaba de todo? Si alguien tenía más chance de huir de una cárcel, ¿quién sería? José, porque se encargaba de todo. Tenía acceso a todo. Era un hombre confiable. Podía agarrar la llave si quisiera e intentar huir. Pero nunca hizo, nunca lo hizo. Porque lo peor que vos podés hacer cuando vos estás en tu cárcel, en tu tiempo de espera, donde Dios te está forjando, donde Dios te está formando, es tratar de huir de tu cárcel. Y eso es lo que más hay. ¿Cuánta gente que tiene llamado en Dios? Gente que Dios regaló dones, capacidades naturales, espirituales. Gente que es músico, que tiene una voz increíble, que tocan de una forma brutal. Y la persona intenta hacer su ministerio a su manera, sin ponerse bajo autoridad, haciendo lo suyo. Me arma un canal en YouTube y ya está. Salgo componiendo, predicando. Y bueno, voy a hacer el ministerio a mi manera. El ministerio, que no es ministerio, a mi manera. Porque nadie puede ejercer autoridad sin ponerse bajo autoridad. No intentes escapar de tu cárcel. Espera con que Dios te saque. Espera con que Dios diga, ahora sí. Porque si salís antes, iba a ser desastroso. Imagínate si José hubiera escapado de la cárcel. Y si hubiera tenido autoridad antes del tiempo. Lo primero, Potifar, ¿dónde está? Ya está. Satanás, que su esposa venía, que la vamos a cortar la cabeza. Pum, lo primero que iba a hacer. Cuando encontrara a sus hermanos, bueno, pum, 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 uno a uno. Pero Dios sabe los tiempos. Y pasaron todavía 2 años más cuando salieron los empleados de Faraón y uno murió y otro volvió a servir. Pasaron 2 años más. Dios todavía está como, está casi. Tengo que darle un poquito más de tiempo para que su corazón se quebrante. Hasta que un día Faraón tiene un sueño y nadie sabe interpretar. Y ahí el que salió, gente, esta no es una situación donde vos te olvidás. Vos vas a parar en la cárcel, tenés un sueño, alguien lo interpreta, sucede exactamente como sucedió. Y esta persona dice, cuando te vayas de acá, recordame de mí antes, Faraón, porque yo estaba acá de forma injusta. Y vos te olvidás. Gente, vos podés ser Anita que se olvida de la Santa Cena. No es la clase de cosas que te vas a olvidar. ¿Me explico? No es la clase de cosas que te vas a olvidar por más viejo que estés. ¿Me entendés? Eso era el Espíritu Santo sacando de la cabeza de la persona como, olvídate de José, olvídate de José, porque no es tiempo. Si Josécito sale ahora, va a torturar mitad del Egipto acá. Y cuando lleguen los hermanos va a ser uno a uno. Tenemos que esperar que se calme un poquito. Pasaron 2 años, tiene esa situación. Ahí, el propio Espíritu Santo que hizo con que este empleado se olvidara de José, le hizo acordarse. El pobre José que me ayudó, se me olvidó. Faraón, hay un chabón allá en la cárcel, mira, te voy a contar lo que me pasó. Y le cuento, bueno, tráiganlo. Y ahí de vuelta, ropa. Dice la Biblia que José se afeitó y agarró otra ropa. Yo me imagino que ya tenía una ropa planchadita, preparada, colgada. Dice, un día, no sé cuándo, pero un día me va a tocar, me van a llamar y voy a salir de acá. Y esta es la ropa que la voy a usar. Una ropa especial que va a simbolizar que yo soy un hombre libre. Y en este día José por fin se afeita, pone la ropa y José está listo. Está con la ropa de la libertad. ¿Por qué? En su corazón está preparado. Ahora imagínate si hubiera tocado a José, pero su estado emocional, su estado espiritual, su comunión con Dios hubiera sido afectada por su pasado. Y Faraón le cuenta el sueño. Sí, tómatela. Problema tuyo. Yo ya estoy en la cárcel. ¿Qué querés? Tuviste un sueño que no sabes interpretar. Yo tampoco. ¿Qué? ¿Me vas a matar? Ya me estoy muriendo, no me importa. Me importa 3 cuernos tu sueño. Porque esta podría ser su actitud interna. Pero José estaba afilado. Ya había servido a Potifar, ya había servido en la cárcel, ya había ayudado a los 2 empleados de Faraón. Y José estaba afilado en los dones del Espíritu. Tenía palabra de ciencia, tenía palabra de conocimiento, tenía palabra de sabiduría. en la punta de la lengua, tenía su comunión con Dios ahí afilada, independiente del contexto en que estaba. Entonces, cuando está delante de Faraón, la autoridad más grande del lugar donde está, de todo Egipto, está ahí con Dios, afilado con Dios. Y dice, ah, yo sé que vos, me dijeron que vos interpretás sueños. Dice, no, no, yo no interpreto. Quien interpreta a Dios, contame así, puedo saberlo. Y la Biblia muestra que él se movió en los dones espirituales, tuvo una palabra de sabiduría. Y la Biblia muestra que en este momento, Faraón dice, bueno, no hay nadie, ¿no? José es bastante vivo, contó todo. Y más allá de revelar todo, le dio un consejo. Mi consejo a Faraón es que vos elijas un hombre que sea sabio, que sea fiel, que sea un hombre que tenga un plan para salvarte de todo este quilombo que va a suceder. Y él dice, tenés razón, ¿a quién voy a encontrar? Vos sos la persona. Y dice la Biblia de vuelta, cambia en el mismo día, cambia su ropa. Y dice la Biblia que puso ropas de lino fino, que simbolizaba realeza, simbolizaba autoridad. Y un cuello de oro. Entonces, vos ves cuatro momentos de la vida de José. Ropa manchada con sangre, simbolizaba la muerte del hijo favorito del papá. Ya no estás con tu familia, ya no estás en el seno de tu hogar, ya no estás en tu contexto familiar. Sos un extranjero. Y ahora no sos más un hombre libre, sos un esclavo. Después la ropa en la mano de la bruja, de la esposa de Potifar, ¿no? La ropa que simbolizaba la mentira que ella estaba contando y ahora cárcel. Después la ropa para salir de la cárcel y ahora la ropa de autoridad para gobernar. Pero José estaba listo para la ropa. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, ustedes conocen la historia también, que se fue, desperdició, malgastó toda la plata del papá. Cuando volvió, ¿qué el papá le hizo? Le dio una nueva ropa porque su condición había cambiado. Pasa que muchos de nosotros estamos amargados en la cárcel diciendo, yo quiero la ropa de lino fino. Yo quiero el cuello, el collar, el brazalete de oro. Pero estoy amargando acá en esta cárcel porque no entiendo por qué estoy acá. Y estamos peleando con nuestro pasado. Y así, literalmente, en el mismo día, él se despertó como esclavo y se fue a acostar como el hombre con mayor autoridad en todo Egipto, quitando a Faraón. En un mismo día. Así. Y pasa 7 años de bastante fartura, bastante abundancia en todo Egipto y se cumple su plan. Ahí vienen los 7 años duros. 2 años de hambre y el plan de José va en marcha perfecto. Y por fin, ¿quién llega? ¿Quién llega? El pasado de José. Y ahí José se encuentra con su pasado y sus hermanos no lo reconocen porque ya pasaron 20 años. 20 años. Años, 2 décadas. José ya no es un niño, José es un varón. Ya no tiene la túnica de colores. Ya habla otro idioma. Les hablaba en otro idioma para que no se dieran cuenta de que él era José. Y José está en una pelea por unos días porque mete a los hermanos en la cárcel. Vos ves que José no había perdonado del todo, estaba en proceso. Y a mí me encanta eso porque Dios tampoco te deja en la cárcel más tiempo de lo que es necesario. Dios ya sabe, todavía no perdono, pero ya lo puedo sacar de la cárcel. Ya está un poquito más blando. Ah, le va a costar un poquito, pero va bien. Y a veces Dios te da oportunidades. Y Dios te pone en lugares de autoridad. Dios te da chances de dar fruto en Dios, aunque no estemos listos, 100% listos. Porque así es la misericordia de Dios. Y ahí cuando José ve a los hermanos, es un volcán emocional en su vida. Y trata de meterlos en la cárcel y los acusa falsamente y conoce a su hermano más chiquito, el menor, y se emociona y va y llora y los libera y vuelve a ponerlos en la cárcel. Está en una pelea interna. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi pasado? Ya había barrido el pasado para abajo la alfombra, pero de la nada sale el pasado y dice, hola, acá estoy de vuelta, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a matar? Y ahí José tenía total autoridad de matar a los hermanos, uno a uno, pum, 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 pum. Fue el nivel de misericordia 1. Salgo de la cárcel, no mato a Potifar y tampoco a la esposa. Bien ahí. Yo me imagino que Potifar y la esposa huían de José cuando lo miraban ahí por Egipto, ¿no? Pero llega a los hermanos, es otro nivel de misericordia. Y está, los suelto, los meto en la cárcel y los vuelvo a soltar y los vuelvo a poner en la cárcel. Está en esta, hasta que se le ocurre después de unos días. ¿Y mi papá? ¿Será que mi papá está vivo? Y le pregunta, ¿y su viejo vive? Sí. Y el corazón de José es como, yo tengo 2 opciones. O el camino de la amargura, y aferrar
quitarme mi dolor, porque a mí lo que me hicieron no fue justo y ahora voy a hacer justicia. O, pero puedo volver a ver a mi papá. Y era evidente el propósito de Dios en la vida de José. Y José por fin llega a un punto que no aguanta más, dice la Biblia que se larga a llorar y se revela a sus hermanos. Y ahí yo me imagino la cara de los hermanos como, ¿what? ¿Vos sos José, el que intentamos matar y vendimos y ahora nos puede degollar a todos? Sí, soy yo, pero tranqui, no lo voy a hacer. Va a cortar solo el dedo menor del pie. No. Y ahí José, lo que José dice es increíble porque queda muy claro que José entendió el propósito de Dios por detrás de su pasado y de dolor. Él dice, ustedes intentaron el mal, pero Dios lo transformó en bien. Y encima José dice a ellos, mira, no peleen entre ustedes. No fueron ustedes que me trajeron hasta donde estoy. Fue Dios. Y gente, eso es una frase muy poderosa porque está cargada de revelación divina. No fueron ustedes. José dejó de culparlos. José dejó de echarle a ellos la culpa. José entendió que más allá de todo error humano que había, y José sabía, tanto sabía que dijo, ustedes intentaron hacer el mal, pero Dios lo transformó a bien. Y en realidad no fueron ustedes. Fue Dios que me trajo a donde estoy para salvar a muchos. Incluso ustedes y mi papá, vayan a buscarlo porque lo quiero ver. Y hay un reencuentro familiar brutal. Dice la Biblia que el papá volvió a revivir internamente porque quería ver a su hijo. Pero el final de la historia podría ser otro. Podría ser José matando a los hermanos sin ver a su papá. Y después de matar a los hermanos, pensaba, ¡ah! Ni siquiera me ocurrió preguntar si mi papá vivía. ¿Me entendés? Pero el final de la historia revela que se cumplió el plan de Dios en la vida de José. ¿Por qué? Porque José entendió cuál era el propósito de Dios en su vida. Ya no tenía más que ver con una pelea entre los hermanos, cuál es el favorito del papá, la ropa de color. No tenía que ver con eso. Hay hambre en todo el mundo y está en mis manos proveer comida, no solo a ustedes, sino al resto del mundo y salvar a muchos o aferrarme a mi amargura. Y el propósito de tu vida va mucho más allá de tu dolor, de tu pasado, de tu familia. Muchos de ustedes todavía están peleando con tu pasado. Ay, pero si pudiera elegir en cuál familia nacer, seguro no sería en la que yo nací. Ay, si pudiera elegir mi nacionalidad, por ahí sería yankee, cobraría en dólar, viviría en Hawái, ¿no? Muchos están todavía peleando. Ay, ¿por qué tengo el papá que tengo? ¿Por qué tengo la mamá que tengo? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué tuve la dificultad financiera que tuve? ¿Y por qué Y en este proceso yo creo que Dios quiere hacernos tener autorresponsabilidad, de hacernos cargo, de no culpar al diablo, y no estoy acá como abogado de él, yo quiero que se queme por toda la eternidad en los quintos del infierno, que se lo merece, pero no estoy acá defendiendo a Satanás, trato de ayudarte a tener autorresponsabilidad, de no echar la culpa al diablo, porque es mucho más fácil ser la iglesia de la liberación, ¿no? Vamos a echar, porque si vemos demonio en todo, no vamos a ver pecado en nada. Salir en el nombre de Jesús, no, salir en el nombre de Jesús, no, arrepentite. Tenés este pecado en tu vida, ¿no? Entonces, deja de culpar al diablo. Deja de culpar a Dios. Deja de culpar a los demás. Aunque te hagan hecho mal. Aunque te hagan hecho mal. Yo leí el libro El Milagro de la Mañana. No, no es cristiano el libro, pero habla de hábitos y todo eso, ¿no? De gestión de tiempo, que es algo que mi esposa la tiene reclara y yo no mucho. Entonces, estoy buscando aprender de eso ya hace un par de años, ¿no? Y no me da. Pero bueno, yo leí este libro, El Milagro de la Mañana, y el chabón contaba que sufrió un accidente porque otra persona se cruzó la señal en rojo y lo dejó en cama por meses. Tuvo un proceso de recuperación física brutal. Y un día él estaba amargado en su cama y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener autorresponsabilidad. A pesar de que el accidente en sí no fue mi culpa, yo sí tomé la decisión aquel día de salir de mi casa, ir a tal lugar, estar en aquel lugar en aquel momento fue mi decisión. Independiente de que el accidente no haya sido mi culpa. Entonces, yo me voy a hacer cargo de haber estado en aquel lugar, aquel día, aquella hora. Y de ahí, este cambio de chip le hizo recuperarse y avanzar en la vida. Y, en fin, se convirtió en alguien recontra exitoso en su vida. Pero el cambio de chip que tuvo fue este. Y yo quiero ayudarte a tener, según la palabra de Dios, este cambio de chip hoy en tu vida. Es decir, no importa
el mal que me hicieron. Aunque vos digas, que yo casi escucho los pensamientos, gritan acá todos juntos a la vez. Es que vos no sabés mi pasado, Rodo. Es que vos no sabés, yo fui traicionado, yo fui traicionada. Vos no sabés, yo tuve un tío que me violó sexualmente. Yo tuve una dificultad tremenda financiera. Yo tuve problemas de salud. Yo tuve un papá y una mamá que fueron dos demonios en mi vida. O yo no tuve un papá y una mamá, nunca los conocí. Vos no sabés mi pasado. No importa cuán desastroso haya sido tu pasado, Dios sigue siendo Dios para impulsarte con tu pasado a un futuro, para servir de consuelo. 2 Corintios dice que con el mismo consuelo que recibimos, podemos consolar a los demás. Pero vas a tener que recibir consuelo de Dios. ¿Hay el tiempo de llorar? Hay el tiempo de llorar, no te digo que no. Puedes sentarte, tirarte al piso, lo que quieras, llorar todo lo que quieras de tu pasado. Pero también hay el tiempo de dejar de llorar y entender que por detrás de tu dolor hay un propósito más grande que tu pasado. Y Dios quiere que vos seas sanado, que liberes perdón a quien tenés que perdonar y que puedas avanzar a tu futuro sirviendo de consuelo y ánimo a los demás. ¿Me siguen? Yo te quiero invitar en tu lugar a ponerte de pie. Cerra tus ojos ahí en tu lugar, abrí tus manos. Esto es algo entre vos y Dios. Quizás hasta acá tu pasado viene siendo como si fuera una suerte de fantasma que te persigue. Y que mientras más vos intentás olvidar tu pasado, más recuerdos te vienen. Más emociones saltan a tu corazón cuando vos recordás tu pasado. Hay días que te despertás y estás contento y no sabes por qué. Hay días que te despertás y estás enojado, triste, angustiado y no sabes por qué. Y todo es producto de tu pasado. Tu pasado está como una licuadora prendida dentro tuyo. Viene el recuerdo de tu niñez, de tu familia, de tus viejos. Y vos no sabes cómo manejar todo eso. En esta mañana deja de huir, deja de intentar barrer todo eso bajo la alfombra. Sino que vos te abras a Dios en esta mañana y decir, Jesús, yo quiero entregarte mi pasado. No importa cuán traumático haya sido. No importa cuán desastroso hayan sido mis padres. Yo quiero aprender a honrarlos. Yo quiero aprender a perdonarlos. Yo quiero aprender no solo a superar mi pasado, pero ser agradecido por él. Porque si vos me permitiste, Dios, pasar por sufrimientos, por dificultades, es porque vos tenés un propósito por detrás. Al igual que José, yo no quiero huir de la cárcel por mis medios. Yo no quiero a mi manera intentar salir, escapar de este pasado. Yo quiero que vos me saques de ahí, a tu tiempo, a tu manera. Pero yo quiero tener la misma actitud de José, que independiente del momento en que yo estoy en la jornada, yo quiero estar dispuesto a amarte, a servirte, a estar disponible a vos para cumplir tus propósitos en la vida de otras personas también. Yo quiero hacer una limonada con los limones que la vida me trajo hasta acá. Yo quiero aprender de eso, Jesús. Yo quiero hablar de estas situaciones que me dan vergüenza con tal de que vos seas honrado, que vos seas conocido. Deja de evitar hablar de tu pasado. Yo siento en esta mañana que el Espíritu Santo quiere sacar de tu corazón vergüenza. Quizás hay situaciones en tu vida que ni siquiera fueron errores tuyos. Otras personas metieron la pata con vos. ¿Quién debería tener vergüenza? Deberían ser estas personas. Pero de alguna manera eso trajo una confusión emocional a tu corazón y vos te sentís confundido, vos te sentís avergonzado por tu pasado, siendo que en realidad ni siquiera vos fuiste el que te equivocaste. Si es tu caso, hay de ojos cerrados en tu lugar, levanta una de tus manos bien alto como una señal a Dios de decir, este soy yo. Yo siento vergüenza por mi pasado, siendo que en realidad no fui yo quien metí la pata. Y ahí en tu lugar, de ojos cerrados, entrega a Dios esta vergüenza. De alguna manera te sentís expuesto a tu pasado. El Espíritu Santo está sacando de tu corazón en esta mañana toda vergüenza.
cerrá tus ojos ahí en tu lugar. Permití con que el Espíritu Santo pueda sacar completamente de tu corazón toda vergüenza, toda tristeza. Dice la Biblia que Dios obra para bien todas las cosas en la vida de aquellos que lo aman. Aún cosas que no entendés, Dios obra a bien a tu vida. Deja de pelear con tu pasado en esta mañana y entregalo a Dios. Entregalo a Dios. Esta canción, declarar la letra de esta canción como una oración, como un clamor hoy en tu vida. Dile en voz alta en tu lugar:
te ofrezco mi corazón completamente a ti.
Cerrados ahí en tu lugar. Yo creo que hay personas acá en esta mañana. Yo siento que hay algunas personas en esta mañana que el Espíritu Santo quiere revelarte ahora su amor como padre. Algunos quizás no tuvieron un padre presente y el Espíritu Santo quiere revelarse a vos. No solamente como el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del Universo, el Señor de toda la galaxia, sino el Dios cercano, el Padre, tu papá. Va a ser liberador hablar con Dios como tu papá. Quizás ni siquiera lo mencionas así, te cuesta encerrarse en el lugar secreto y decir: papá, acá estoy. ¿Por qué no lo ves como papá? ¿No lo sentís como papá? ¿Por qué no tuviste papá? O quizás vos tuviste un padre, un papá, pero que no reveló la paternidad de Dios. Sea cual sea tu caso, levanta una de tus manos bien alto como una señal a Dios. Amén. Yo te quiero pedir, por favor, pasa acá adelante los que levantaron la mano. Yo creo que el Espíritu Santo quiere revelarse a vos en esta mañana como tu papá. Vengan acá cerquita, por favor. El Espíritu Santo quiere revelarse a vos como padre, con el amor del Padre. Vos vas a venir, vas a cerrar tus ojos, vas a abrir tus manos, y el propio Espíritu Santo te va a abrazar en esta mañana. Dile ahí en tu lugar: Señor Jesús. Todos, por favor, sobre todo ustedes que pasaron aquí, acá adelante, dile así: Señor Jesús, yo te quiero conocer como mi papá.
Yo quiero aprender a llamarte papá. Mostrame ahora, Jesús. Dile a Él, mostrame ahora, Jesús. Abre tu boca y dile a Él, mostrame ahora, Jesús, tu amor.